Capítulo 1. Una conversación puede cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que todo lo que deseas, absolutamente todo, está a tan solo una conversación de distancia? No hablo de magia, ni de una fórmula secreta que se encuentra en un libro perdido. Hablo de algo real, poderoso y al alcance de cualquiera, la habilidad de conectar con otras personas a través de las palabras. Imagina por un momento esta escena, estás en una sala llena de gente. Algunos hablan en voz baja, otros ríen, otros exponen ideas frente a un público atento. De repente, alguien se te acerca con un micrófono en la mano y te dice, «Es tu turno». ¿Qué harías? La mayoría de las personas, al menos una vez en la vida, ha sentido ese nudo en el estómago. El miedo a no saber qué decir. A parecer tonto. A no estar a la altura. Es ese instante donde las palabras se evaporan y solo queda el eco de nuestros propios nervios. Y sin embargo, ¿cuántas oportunidades hemos perdido por no atrevernos a hablar? Una entrevista que no salió como esperábamos. Una idea brillante que no compartimos. Un momento importante que dejamos pasar en silencio. El problema no es que no tengamos ideas o pasión o sueños. El problema es que muchas veces no sabemos cómo poner todo eso en palabras que lleguen, que importen, que dejen huella. Pero aquí está la verdad más liberadora de todas: no necesitas ser perfecto para ser poderoso al hablar. No se trata de tener el vocabulario más amplio, ni de sonar como un experto cada vez que abres la boca. Se trata de algo mucho más humano: hacer que tu voz importe. Hablar con impacto no es una habilidad reservada para políticos, presentadores o líderes de grandes empresas. Es una capacidad que todos podemos desarrollar. Y comienza con una sola decisión: tomarte en serio el poder que tienes cada vez que eliges hablar o callar. Tus palabras tienen peso, aunque no siempre lo veas. Desde pequeños, nos enseñan a hablar, pero rara vez nos enseñan a comunicar. Aprendemos a formar frases, a conjugar verbos, a respetar las normas gramaticales. Pero nadie nos dice que nuestras palabras pueden levantar a alguien del suelo o hundirlo aún más. Piensa en esa vez que alguien te dijo algo tan honesto, tan cálido, tan acertado, que te cambió el día. O quizás la vida. Y ahora piensa en lo contrario, en una crítica mal dicha, una burla, un comentario injusto. ¿Lo recuerdas? ¿Verdad? Porque las palabras marcan. Las palabras son como semillas, algunas florecen, otras envenenan. Lo más impresionante es que muchas veces, ni siquiera somos conscientes de lo que estamos sembrando. No hablamos solo para informar. Hablamos para construir puentes o muros, para acercarnos o alejarnos, para sanar o herir. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué estás creando cada vez que hablas? No necesitas ser perfecto, necesitas ser real. El miedo más grande que muchos tienen al hablar no es quedarse en blanco. Es no ser aceptados. No sonar inteligentes, interesantes o dignos. Es un miedo al juicio, al error, al rechazo. Y ese miedo nos vuelve mudos. Pero aquí hay un secreto que cambia el juego: la gente no conecta con la perfección. Conecta con la verdad. Conecta con quienes se atreven a ser humanos, con quienes muestran vulnerabilidad, con quienes hablan desde el corazón. No desde un guión pulido, sino desde una convicción profunda. Hablar bien no es impresionar, es expresar con claridad lo que realmente importa. Cuando decides ser tú mismo al comunicarte, sin máscaras, sin adornos innecesarios, algo mágico sucede: la gente escucha. Porque en un mundo lleno de ruido, lo auténtico destaca. El silencio no siempre es oro. Nos han dicho que el que calla, otorga, que mejor callar si no tienes nada bueno que decir, o que es mejor no meterse en problemas. Pero el silencio también puede ser complicidad. Puede ser cobardía. O puede ser una pérdida. Cada vez que decides callar por miedo, dudas o inseguridad, renuncias a tu poder. A ese poder de transformar, de conectar, de abrir una nueva posibilidad. Una conversación puede cerrar una herida, salvar una relación, iniciar un proyecto, cambiar una vida. Sí, incluso la tuya. La diferencia entre un sueño cumplido y uno olvidado muchas veces no está en el talento, ni en la suerte, ni en los contactos. Está en atreverte a hablar cuando más importa. Todo comienza aquí y ahora. Este capítulo no es solo una introducción. Es una invitación. A que te mires con otros ojos. A que empieces a ver tu voz no como una herramienta común, sino como tu superpoder personal. Piensa en esto, no hay otra persona en el planeta que tenga tu historia, tu forma de ver el mundo, tu combinación única de experiencias, aprendizajes y emociones. Y todo eso cobra sentido cuando decides expresarlo con intención. No te prometo que será fácil. Pero sí te aseguro que vale la pena. Vamos a explorar juntos cómo convertir tu forma de comunicar en algo extraordinario. Vamos a derribar mitos, romper miedos y construir confianza. Porque tú puedes hablar con impacto. No mañana, no cuando estés listo. Ahora. Porque si todo lo que deseas está a una conversación de distancia. ¿Qué estás esperando para comenzar? Capítulo 2. Tu voz sí importa. Levanta la mano, mentalmente, si alguna vez pensaste. ¿Para qué hablar, si nadie me va a escuchar? Mi idea no es tan buena como la de los demás. Mejor me quedo callado, no quiero hacer el ridículo. Todos, en algún momento, hemos dudado de nuestra voz. No me refiero solo al sonido físico, sino a algo mucho más profundo, tu capacidad de expresarte con claridad, convicción y autenticidad. Este capítulo va dirigido directamente a esa parte de ti que, en silencio, se pregunta si de verdad vale la pena hablar. Spoiler, sí, vale la pena. Y mucho. El peso de sentirse invisible. ¿Recuerdas alguna situación en la que tuviste algo importante que decir, pero decidiste guardártelo? Tal vez en una reunión de trabajo, una clase, una conversación familiar o con tus amigos. Sentiste la idea formarse con claridad dentro de ti, pero la duda llegó antes que tus palabras. ¿Y si no es relevante? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me miran raro? Y así, lo que podría haber sido un momento de valor y expresión, se convierte en una oportunidad perdida. Lo triste es que esto no pasa una vez, sino muchas veces. Y cada vez que callas por inseguridad, tu voz se va apagando un poquito más. Hasta que un día, ya no te reconoces hablando. O peor, ya no hablas. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más para complacer que para compartir. Más para encajar que para brillar. Pero esto puede cambiar. Hoy. Nadie más puede decir lo que tú puedes decir. Tu voz no es solo un conjunto de palabras. Es tu punto de vista. Tu historia. Tu energía. Tus experiencias. Tu identidad. Nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie ha sentido las cosas como tú. Nadie tiene tu mirada del mundo. Por eso, tu voz es insustituible. Y por si eso no fuera suficiente, te digo algo más profundo aún. Tu voz puede ser el reflejo de muchas otras voces que todavía no se atreven a hablar. Cuando tú hablas, das permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando te atreves, inspiras. Cuando compartes lo que sientes, conectas. El mundo no necesita más voces que suenan igual. Necesita la tuya. Cruda. Real. Propia. No se trata de ser el más fuerte, sino el más auténtico. Muchas veces confundimos tener voz con ser el más elocuente, el más carismático, el que gana todas las discusiones. Pero hablar con fuerza no significa levantar la voz. Significa levantar tu verdad. Y eso lo puede hacer cualquier persona, incluso las más tímidas, las más tranquilas, las más introvertidas. De hecho, algunos de los discursos más impactantes de la historia vinieron de personas que hablaban desde la serenidad, desde la reflexión, desde el corazón. Lo que los hacía grandes no era su volumen, sino su conexión interna con lo que estaban diciendo. Autenticidad vence a perfección. Siempre. Encontrar tu voz es un proceso, no un evento. No te despiertas un día diciendo, ya encontré mi voz, ahora voy a hablar sin miedo para siempre. Ojalá fuera así, ¿no? En realidad, encontrar tu voz es como ir descubriendo una versión más valiente y clara de ti mismo, poco a poco, conversación tras conversación. Es un músculo que se fortalece con uso. ¿Cómo se empieza? Aquí tienes algunos pasos reales, sin humo ni promesas vacías. 1. Obsérvate cuando hablas. ¿En qué momentos te sientes más tú mismo al hablar? ¿Con qué personas? ¿Sobre qué temas? Identificar esas situaciones es clave. Te muestran el camino hacia la versión más auténtica de ti. Esa es tu voz natural. 2. Empieza por espacios seguros. No tienes que lanzarte a hablar frente a 100 personas para validar tu voz. Comienza con conversaciones donde te sientas cómodo, con un amigo, en un mensaje de audio, en una reflexión escrita. Lo importante es empezar a hablar desde ti, sin máscaras. 3. Permítete dudar y corregir. Encontrar tu voz no significa tener siempre las palabras perfectas. Vas a equivocarte. Vas a decir cosas que luego querrás reformular. Y está bien. Se vale editar en el camino. Lo importante es seguir hablando. 4. Acepta que no todos escucharán y no pasa nada. Habrá quienes te interrumpan, no te entiendan o simplemente no conecten con lo que dices. Eso no significa que tu voz no tenga valor. El hecho de que no todos escuchen no hace que tu mensaje sea menos válido. Cuando hablas desde ti, algo cambia afuera. Puede que no te des cuenta de inmediato, pero cada vez que eliges hablar con honestidad, algo se transforma en tu entorno. Una conversación que parecía superficial se vuelve profunda. Una persona que no sabías que necesitaba escucharte se siente aliviada. Un espacio que era impersonal se humaniza. Tu voz crea movimiento. Y ese movimiento se expande, como ondas en el agua. ¿Quieres un ejemplo real? Tal vez una vez compartiste algo que te costó. Te abriste. Fuiste vulnerable. Y después, alguien se acercó y te dijo, gracias por decir eso. Me hizo bien. Eso es el poder de tu voz. Eso es impacto. Dejar de buscar aprobación, empezar a buscar conexión. Muchos dejamos de hablar porque buscamos que todo el mundo nos aplauda. Pero esa es la trampa. Si hablas para agradar a todos, terminas perdiéndote a ti. Hablar con poder no es hablar para ser amado. Es hablar para ser real. Y la consecuencia de eso, casi siempre, es que las personas adecuadas sí se sienten atraídas a ti. Tu voz no tiene que gustarle a todos. Pero sí debe resonar contigo mismo. Porque cuando hablas desde tu centro, sin necesidad de adornos ni disfraces, generas una conexión mucho más profunda y duradera que cualquier aplauso superficial. Tu voz puede sanar, a ti y a los demás. No exagero cuando digo que hablar puede sanar. Sanar un conflicto que lleva años sin resolverse. Sanar una herida abierta. Sanar el miedo a ser ignorado. Sanarte a ti mismo cuando por fin dices lo que callaste tanto tiempo. Hablar no es solo exponer. Es liberar. Es reivindicar tu derecho a sentir, a pensar, a existir con voz propia. Y en un mundo que tantas veces nos quiere uniformar, usar tu voz es un acto de valentía. Hoy es un buen día para empezar. No tienes que tener un discurso preparado, ni dominar técnicas avanzadas de oratoria. Solo necesitas dar el primer paso hacia ti. Habla. Aunque sea con nervios. Aunque te tiemble la voz. Aunque no salga perfecto. Porque cada vez que lo haces, tu voz se hace más fuerte. Y con el tiempo, esa voz no solo te transforma a ti, sino también al mundo a tu alrededor. Recuerda, tú ya tienes algo valioso que decir. Tu historia ya es suficiente. Tu voz ya merece ser escuchada. Y si dudas de eso, aquí estoy para recordártelo. Tu voz sí importa. Capítulo 3. Escuchar es tu arma secreta. Hay una verdad silenciosa, sencilla y profundamente transformadora. Los mejores comunicadores no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan. Y, sin embargo, vivimos en una era de ruido. Todos quieren ser escuchados. Todos quieren opinar. Todos quieren tener la última palabra. Pero muy pocos se detienen a escuchar de verdad. No a sentir por cortesía. No a esperar su turno para hablar. Escuchar de verdad. Con atención. Con presencia. Con empatía. Y cuando lo haces, ocurre algo asombroso, las personas se sienten vistas. Sentidas. Validadas. Y ahí está la magia. Porque cuando alguien siente que lo estás escuchando de verdad, automáticamente te abre la puerta para que tú también puedas ser escuchado. ¿Qué es escuchar de verdad? Escuchar de verdad no es solo oír palabras. Es un acto activo, no pasivo. Es estar completamente presente con el otro. Es dejar a un lado tus pensamientos, tus respuestas automáticas, tus prejuicios, y simplemente estar ahí, para esa persona y su mensaje. Y no se trata solo de lo que dice, sino también cómo lo dice, su tono, sus pausas, su mirada, sus gestos, sus silencios. Escuchar bien es tener un oído atento al lenguaje visible e invisible de la emoción. Es detectar no solo lo que el otro expresa, sino también lo que oculta. Es captar el peso detrás de las palabras, el miedo escondido en una frase, la esperanza tímida entre líneas. Y esto, es lo que convierte a un hablante común en un comunicador extraordinario. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó de verdad? Haz memoria. ¿Quién fue esa persona que te dio su atención completa, sin distraerse con el móvil, sin interrumpirte, sin juzgarte? ¿Cómo te sentiste? ¿Seguro? ¿Comprendido? ¿Querido? Esa sensación es poderosa. Y rara. Por eso, cuando encuentras a alguien que sabe escuchar, no lo olvidas. Porque en un mundo lleno de voces, alguien que escucha se convierte en refugio. Y tú puedes ser ese refugio para los demás. Tú puedes tener ese tipo de presencia que hace que otros bajen la guardia y se abran. Pero para eso, necesitas entrenarte. No para hablar más, sino para escuchar mejor. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Podríamos pensar que es una cuestión de falta de tiempo. Pero, en realidad, es una falta de intención. Escuchar nos cuesta porque estamos ocupados pensando que vamos a responder. Juzgamos lo que el otro dice antes de que termine de hablar. Nos distraemos fácilmente con nuestro entorno o con nuestros propios pensamientos. Nos creemos expertos y asumimos que ya sabemos lo que nos van a decir. Y lo más irónico es que, cuanto más queremos ser escuchados, menos dispuestos estamos a escuchar. Entramos en una lucha silenciosa de «mi voz vale más que la tuya». Y eso rompe el diálogo. Escuchar requiere humildad. Requiere decir, tu experiencia también importa. Tu perspectiva también tiene valor. Estoy dispuesto a recibirla. Esa disposición abre puertas que los discursos no pueden forzar. Escuchar es liderazgo silencioso. Piensa en las personas que más respetas. ¿Son necesariamente las que más hablan? ¿O son aquellas que saben cuándo callar, cuándo asentir, cuándo dar espacio? Los líderes reales, en empresas, familias, amistades, comunidades, no se imponen. Conectan. Y la conexión empieza por saber escuchar. Escuchar es una forma de liderazgo suave, sin imposición. Es una forma de decir: estoy contigo, no contra ti. No quiero ganarte en un debate. Quiero entenderte. Y ese tipo de actitud genera influencia real, porque crea un espacio de confianza. Escuchar también es estrategia. ¿Quieres tener conversaciones más efectivas? ¿Convencer con tus ideas? ¿Evitar malentendidos? Entonces escucha. Escucha más y mejor. Escuchar te da una ventaja estratégica. ¿Por qué? Te permite conocer las necesidades reales de la otra persona. Detectas las emociones detrás del discurso lógico. Puedes responder con precisión, no con suposiciones. Reduces el riesgo de conflictos innecesarios. En resumen, escuchar te da información valiosa. Y con mejor información, tomas mejores decisiones, comunicas con más claridad y te relacionas con más profundidad. ¿Cómo se entrena la escucha activa? Aquí van algunas prácticas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy. 1. Apaga el ruido. Cuando estés hablando con alguien, apaga el celular. Cierra la computadora. Baja el volumen de lo que sea que te distrae. Demuestra, con tus actos, que esa persona es tu prioridad en ese momento. 2. Haz preguntas que profundicen. En vez de responder con «ah, qué bien, no entiendo», intenta algo como «¿y cómo te sentiste con eso? ¿Qué fue lo más difícil de todo? ¿Qué te gustaría que pasara ahora?». Las buenas preguntas muestran interés genuino y permiten que el otro siga abriéndose. 3. No interrumpas. Puede ser tentador aportar tu opinión enseguida. Pero practica el silencio. Dale espacio al otro. A veces, solo necesita vaciarse. Y tú puedes ser ese contenedor seguro. 4. Refleja y valida. Cuando alguien termine de hablar, puedes decir: lo que entiendo es que esto te hizo sentir frustrado, ¿es así? Tiene sentido que te sintieras así, yo también me sentiría igual. No estás dando consejos. Solo estás mostrando que escuchaste y comprendiste. Eso, muchas veces, es más valioso que cualquier solución. El gran secreto: cuanto más escuchas, más te escuchan. Puede sonar contradictorio, pero es absolutamente real. Cuando las personas sienten que tú las escuchas con atención, respeto y empatía, algo cambia en ellas, empiezan a prestarte atención también. Porque saben que tú no estás hablando para lucirte, sino para conectar. Escuchar no es perder tiempo. Es invertirlo en relaciones más sólidas, más sinceras y más significativas. Y en un mundo donde todos compiten por ser escuchados, tú puedes destacar por saber escuchar. Lo que revelas cuando escuchas. Tu forma de escuchar habla más de ti que tus palabras. Revela si eres impaciente o atento. Si priorizas tus ideas o las emociones de los demás. Si te importa tener razón o tener conexión. Escuchar es un espejo. Muestra tu grado de empatía, tu nivel de presencia, tu capacidad de amar. Porque sí, escuchar también es una forma de amar. Amar es decir, te estoy viendo. Te estoy sintiendo. Te estoy acompañando. Y a veces, no se necesita decir nada. Solo estar. Solo escuchar. Capítulo 4. Menos es más. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una conversación interminable? La persona frente a ti habla, y habla, y habla. Y tú, aunque estás físicamente presente, mentalmente ya te fuiste a otro planeta. Estás contando los segundos. Finges una sonrisa. Pero en tu cabeza piensas, ¿cuándo terminará? Ahora, déjame hacerte una pregunta más incómoda. ¿Alguna vez has sido tú esa persona? No te preocupes, nos ha pasado a todos. Queremos explicar nuestras ideas con tanto detalle, dar tanto contexto, asegurarnos de que se entienda todo, que terminamos perdiendo el mensaje entre tanto ruido. Y aquí está la lección. Hablar bien no es hablar mucho. Hablar bien es decir lo justo con claridad, intención y presencia. La confusión no impacta, solo cansa. Muchas personas creen que hablar con autoridad significa usar muchas palabras, parecer inteligentes, llenar espacios con términos técnicos o rodeos innecesarios. Pero lo cierto es que la verdadera inteligencia comunicativa está en simplificar sin perder profundidad. Cuando una persona habla durante minutos y al final no entendiste nada, no fue culpa tuya. Fue un fallo en la comunicación. Y ese fallo tiene consecuencias. Se pierde la atención. Se pierde la conexión. Se pierde el impacto. Si tú mismo no puedes explicar una idea de forma clara y breve, quizá aún no la entiendes del todo. Y si no la entiendes bien tú, mucho menos lo harán los demás. El poder de la claridad. La claridad es como la luz en un cuarto oscuro, de repente todo se vuelve visible, comprensible, accesible. Y lo mejor es que la claridad genera confianza. Cuando alguien habla de forma directa, sin rodeos innecesarios, sentimos que tiene dominio sobre lo que dice. Respeta nuestro tiempo. Es digno de ser escuchado. ¿Has notado cómo los líderes más influyentes suelen usar frases simples y directas? No es casualidad. Es estrategia. Es respeto. Y es sabiduría. Porque las ideas más poderosas del mundo, libertad, justicia, amor, paz, caben en una sola palabra. El impacto no está en la longitud. Está en la intención. Las pausas valen más que el relleno. Muchas veces hablamos de más porque nos da miedo el silencio. Sentimos que, si no llenamos todos los espacios con palabras, pareceremos inseguros, o aburridos, o poco preparados. Pero eso es un error. El silencio bien usado no resta, suma. Una pausa a tiempo puede darle espacio a tu mensaje para que se asiente. Generar expectativa. Demostrar seguridad. No necesitas hablar sin parar para parecer confiado. De hecho, cuanto más consciente eres de tus palabras, más impacto tienen. Y si hay algo que no hace falta decir, no lo digas. Decir menos es dejar espacio para que el otro piense. Cuando hablas demasiado, no solo corres el riesgo de perder el foco, también le quitas al otro la oportunidad de reflexionar, imaginar, conectar con tu mensaje. Piensa en las películas, los discursos o los libros que más te han marcado. ¿Fueron densos y largos? Probablemente no. Fueron potentes. breves, memorables, porque dejaron espacio para que tú completaras la emoción o el pensamiento con tu propia experiencia. Eso es comunicación de alto nivel, no explicarlo todo, sino decir lo necesario para que el otro se sienta parte de la historia. No adornes lo que ya tiene belleza. Imagina una joya preciosa, pura, elegante. Y ahora imagina que alguien la cubre con papel brillante, lentejuelas, luces de colores, la cuelga de una cuerda enorme y la mete en una caja con más adornos aún. Lo esencial se pierde. Se diluye. Lo mismo pasa con tus ideas. No necesitas adornarlas demasiado si son valiosas por sí mismas. Una frase directa como: "No estoy de acuerdo, pero quiero entenderte. Eso que hiciste me dolió. Te admiro. Estoy orgulloso de ti." Tiene más fuerza que un párrafo entero de justificaciones. Lo simple es profundamente humano. Y lo humano, profundamente poderoso. ¿Cómo entrenar la comunicación concisa? Aquí tienes algunas herramientas prácticas para comenzar a hablar con más intención y menos palabrería. 1. Antes de hablar, piensa: ¿qué quiero decir exactamente? Hazte esta pregunta mentalmente. Identifica el núcleo de tu mensaje. ¿Es una idea, una emoción, una propuesta, una pregunta? Una vez claro, dilo sin rodeos. 2. Usa frases cortas. Evita las frases con muchas subordinadas o aclaraciones innecesarias. Frases directas igual a mayor comprensión. Por ejemplo, en lugar de decir: "Yo lo que quiero decir, básicamente, es que, en cierta forma, desde mi punto de vista, tal vez podríamos pensar que…". Di: "Creo que podemos mejorar si cambiamos este punto". La segunda es más clara, más valiente y más efectiva. 3. No expliques lo obvio. Confía en que tu audiencia es capaz de pensar. Si algo es evidente, no lo repitas ni lo subrayes demasiado. Eso reduce tu autoridad. Da tu mensaje y deja que el otro lo reciba a su manera. 4. Revisa tus conversaciones. Después de una conversación importante, pregúntate: ¿fui claro? ¿Pude haber dicho esto con menos palabras? ¿Hubo momentos donde hablé solo para llenar espacio? El autodiálogo es un espejo útil. 5. Hazte amigo del silencio. Si no sabes qué más decir, no digas más. A veces la mejor respuesta es una pausa, una mirada, un asentimiento. Recuerda, quien domina el silencio, domina la conversación. Frases breves que cambiaron el mundo. Tengo un sueño. Martin Luther King Jr. Sí, se puede. Dolores Huerta. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Che Guevara. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Venceréis, pero no convenceréis. Unamuno. Ninguna de estas frases tiene más de 10 palabras. Y sin embargo, han atravesado generaciones, culturas y contextos. No necesitas muchas palabras. Solo necesitas las correctas. Comunicar bien no es impresionar. Es conectar. Cuando entiendes que tu objetivo no es que te aplaudan, sino que te entiendan, que te sientan, que te crean, empiezas a hablar distinto. Desde otro lugar. Desde la esencia, no desde la fachada. Y entonces, tus palabras dejan de ser decorado, y se vuelven herramientas de conexión real. Un ejercicio final para practicar el menos es más. Piensa en algo que quieras decirle a alguien, una disculpa, una idea, una crítica, un reconocimiento. Ahora intenta decirlo en una sola frase. No más de 10 palabras. ¿Lo lograste? Ese es el inicio de tu maestría. Porque cuando puedes expresar lo importante con pocas palabras, demuestras que has hecho el trabajo interno, filtrar lo superficial para quedarte solo con lo que realmente importa. Y eso es hablar con impacto. Capítulo 5. Lo que no dices también comunica. Hay un dicho muy conocido que probablemente ya escuchaste. El lenguaje corporal dice más que las palabras. Y aunque suene a cliché, la ciencia lo confirma. Más del 70% de la comunicación es no verbal. Es decir, no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Tu postura, tus gestos, tu mirada, tu tono de voz, tus silencios, todo eso habla por ti incluso antes de que digas una sola palabra. Y aquí viene lo más importante. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo otra, la gente siempre creerá en tu cuerpo. Imagina esta escena. Estás en una reunión y alguien dice, «Estoy completamente abierto a escuchar sus ideas». Pero está sentado con los brazos cruzados, la espalda tensa, el rostro inexpresivo y la mirada perdida en la pantalla del celular. ¿Le crees? Seguramente no. Porque aunque sus palabras suenan bien, su cuerpo no las respalda. Eso es lo que pasa cuando nuestro lenguaje no verbal está desconectado de nuestra intención, perdemos credibilidad. Y sin credibilidad, ninguna palabra tiene fuerza. Todo comunica, incluso el silencio. No hablar también es una forma de comunicar. A veces, tu silencio grita lo que no te atreves a decir con la voz. Cuando alguien te pregunta algo incómodo y miras hacia otro lado. Cuando te felicitan y respondes con una sonrisa tímida pero sin palabras. Cuando estás en desacuerdo pero decides no intervenir. No decir nada es decir mucho. La clave está en hacerte consciente de lo que estás diciendo sin darte cuenta. Porque todo el tiempo, quieras o no, estás transmitiendo algo. ¿Qué es el lenguaje no verbal y por qué importa tanto? El lenguaje no verbal incluye postura corporal, gestos, expresiones faciales, movimiento de manos, tono, ritmo y volumen de voz, contacto visual, distancia física, microexpresiones, el uso del espacio y del silencio. Cada uno de estos elementos puede reforzar o contradecir tu mensaje. Y cuando están alineados con tus palabras, creas una comunicación poderosa, coherente y magnética. Por eso, aprender a usar conscientemente tu lenguaje no verbal puede cambiar completamente tu forma de comunicar. El cuerpo como reflejo emocional. Tu cuerpo no es un accesorio de la voz. Es su espejo. Lo que sientes, lo proyectas. Si estás nervioso, tu cuerpo se cierra, hombros tensos, manos frías, mirada baja. Si estás emocionado, te expandes, sonríes, hablas con energía, haces gestos abiertos. Si estás inseguro, tu voz se quiebra, y buscas esconderte en posturas de protección. Y todo esto es visible para los demás, aunque no digan nada. Por eso, cuando hablas en público o tienes una conversación importante, tu preparación no puede ser solo mental. Necesitas preparar también tu cuerpo, tu presencia, tu energía. ¿Cómo se entrena el lenguaje no verbal? A diferencia de lo que muchos piensan, sí puedes entrenar tu lenguaje corporal. No se trata de actuar, sino de ser más consciente y coherente. Aquí te dejo algunas herramientas prácticas. 1. Postura abierta y firme. Párate o siéntate con la espalda recta, los hombros relajados y los pies firmes sobre el suelo. Esta postura transmite seguridad, apertura y liderazgo. Evita encorvarte o cruzar los brazos, eso da señales de inseguridad o rechazo, aunque no lo sientas así. 2. Contacto visual auténtico. Mira a las personas a los ojos cuando hables o escuches. No de forma intensa o fija, sino con naturalidad. El contacto visual bien usado transmite sinceridad, interés y conexión. Evitarlo puede interpretarse como desconfianza o falta de convicción. 3. Gestos naturales con las manos. Tus manos pueden ser una herramienta expresiva increíble, pero muchas personas no las usan o las esconden. Habla con las manos, pero sin exagerar. Los movimientos suaves, abiertos y acompasados con tus palabras refuerzan tu mensaje y te hacen más memorable. 4. Expresiones faciales congruentes. ¿Estás hablando de algo alegre? Entonces sonríe. ¿Estás contando una anécdota difícil? Deja que tu rostro lo exprese. Tu cara es una extensión de tu mensaje emocional. Cuando tu rostro acompaña tus palabras, tu mensaje se vuelve más humano y creíble. 5. Tono de voz, el alma del mensaje. El tono es tan importante como el contenido. No es lo mismo decir «estoy bien» con voz firme y cálida que con voz apagada y plana. Modula tu voz según lo que quieras transmitir. Entusiasmo, seriedad, empatía, emoción. No te limites a decir las palabras correctas. Diles con el tono adecuado. 6. Respira con conciencia. La respiración calma la mente y el cuerpo. Antes de una conversación importante, respira profundamente, relaja tu cuerpo y conecta con el presente. Eso te ayudará a proyectar seguridad. Lee el cuerpo de los demás, la empatía silenciosa. No solo se trata de controlar tu propio lenguaje corporal. También se trata de leer el de los demás. ¿La persona con la que hablas está incómoda? ¿Está receptiva? ¿Te está siguiendo o se está desconectando? Observar el cuerpo del otro, sin invadirlo ni juzgarlo, te permite ajustar tu forma de hablar, tu energía y tu ritmo. Esa sensibilidad te convierte en un comunicador más empático, más adaptativo, más sabio. Ejemplo real, lo que el cuerpo grita. Imagina una entrevista de trabajo. Dos personas postulan al mismo puesto. Ambas tienen la misma experiencia. Pero una habla con la cabeza gacha, sin mirar a los ojos, con voz baja y manos inquietas. La otra se sienta firme, sonríe, mantiene contacto visual y proyecta confianza sin arrogancia. ¿A quién crees que van a elegir? La segunda persona puede no haber dicho nada más brillante que la primera. Pero su cuerpo transmitió presencia, preparación, confianza. Y eso, en la mayoría de los contextos, marca la diferencia. No necesitas fingir, necesitas alinear. Este capítulo no es una invitación a convertirte en un actor. No se trata de fingir una emoción que no sientes o copiar poses que leíste en un libro de lenguaje corporal. Se trata de alinear lo que dices, lo que sientes y lo que proyectas. La congruencia es la clave. Cuando tus palabras, tu tono y tu cuerpo están en sintonía, generas algo muy raro en el mundo moderno, confianza automática. Y una vez que las personas confían en ti, te escuchan de verdad. Comunicar desde el cuerpo es comunicar desde el alma. Hay algo profundamente instintivo en el lenguaje no verbal. Los bebés, antes de aprender a hablar, ya comunican con su cuerpo. El llanto, la sonrisa, la mirada. Antes de tener lenguaje verbal, ya teníamos lenguaje emocional. Por eso, conectar desde el cuerpo es conectar desde un lugar muy antiguo, muy humano, muy real. No siempre necesitas tener las palabras correctas. A veces basta con una mano sobre el hombro, una sonrisa sincera, una mirada que dice «estoy contigo». El cuerpo no tiene ortografía ni reglas gramaticales, pero tiene una verdad que se siente. Y esa verdad vale más que mil discursos. Capítulo 6. Hablar con confianza. Si hay una cualidad que transforma por completo la manera en que comunicamos, es esta, confianza. Y sin embargo, cuando pensamos en confianza, solemos imaginar una escena equivocada. Una persona de pie en un escenario, voz firme, mirada segura, discurso perfecto. Todo fluye. Todo impresiona. Todo parece natural. Yo nunca podría hablar así, pensamos. Pero esa escena es solo una parte de la historia. Porque la confianza verdadera no se trata de impresionar a los demás. Se trata de confiar en ti mismo, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Confianza no es perfección. Es presencia. Aquí hay una verdad que muchas personas olvidan. No necesitas estar seguro de todo para hablar con seguridad. Confianza no significa que nunca dudes. Confianza significa que, a pesar de la duda, eliges hablar desde tu autenticidad. Y eso no solo es más humano, sino más poderoso. Porque la gente no se conecta con robots que recitan discursos pulidos. Se conecta con seres reales que, incluso con miedo, se atreven a ser claros, directos y presentes. ¿Por qué sentimos inseguridad al hablar? Vamos al corazón del problema. ¿Por qué tanta gente teme hablar en público o simplemente expresar sus ideas? Algunas razones comunes. Miedo al juicio. ¿Y si se burlan? ¿Y si sueno ridículo? Miedo al error. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sé responder? Comparación constante, esa persona habla mejor que yo. Tiene más presencia. Se le nota más seguro. Experiencias pasadas negativas, tal vez alguien se rió de ti cuando eras niño. Tal vez te hicieron sentir que tu voz no valía. Y todo eso se acumula. Pero aquí va un recordatorio necesario. Tu voz de hoy no tiene que cargar con las heridas del pasado. Puedes reconstruir tu confianza. Y no lo harás a través de perfección, sino a través de práctica, presencia y propósito. Confianza es un músculo, no un talento innato. No naciste con confianza. La fuiste formando, o reprimiendo, según tus experiencias, tu entorno, tus creencias. Pero la buena noticia es que la confianza se entrena. Piensa en ella como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cada vez que eliges hablar, aunque sea con la voz temblorosa, estás ejercitando ese músculo. Y aunque al principio no veas resultados, cada pequeño acto de expresión cuenta como crecimiento. ¿Cómo construir confianza al hablar? Aquí van estrategias prácticas, profundas y efectivas para fortalecer tu seguridad al comunicar. 1. Prepárate, pero no te obsesiones. La preparación te da estructura. Te da foco. Te ayuda a prever escenarios. Pero no te conviertas en rehén del guión. No necesitas memorizar palabra por palabra. Necesitas conocer tu mensaje tan bien que puedas hablar de él con libertad y naturalidad. Prepara tus ideas clave. Ensáyalas. Pero deja espacio para la espontaneidad. Porque en la flexibilidad nace la autenticidad. 2. Cambia el foco, de ti al mensaje. Uno de los grandes enemigos de la confianza es el ego. Cuando estás demasiado enfocado en cómo te ves, cómo te escuchan, si estás quedando bien o no, te desconectas de lo más importante, el mensaje que quieres transmitir. Haz este cambio de mentalidad, de ¿qué pensarán de mí? A ¿cómo puedo servir con lo que estoy diciendo? Cuando tu propósito es aportar valor, inspirar, informar o conectar, la presión se diluye y la confianza crece desde un lugar más noble. 3. Actúa con confianza, incluso si no la sientes. Tu cuerpo puede engañar a tu mente. Y eso es algo bueno. Cuando adoptas una postura abierta, levantas la cabeza, respiras profundo y proyectas tu voz con calma, estás activando señales internas de seguridad. Incluso si por dentro estás nervioso, al actuar como si estuviera seguro, le estás dando un mensaje claro a tu cerebro. Estoy bien. Estoy listo. Puedo con esto. Y con la práctica, esa actuación se convierte en realidad. 4. No temas equivocarte, todos lo hacen. Aquí va una verdad liberadora. No existe el comunicador perfecto. Todos, absolutamente todos, hemos dicho algo que no salió como queríamos. Nos hemos trabado. Hemos olvidado una palabra. Hemos improvisado de forma torpe. Y, ¿sabes qué? No pasa nada. La gente no recuerda tus errores tanto como tú crees. Lo que sí recuerda es cómo los manejaste. Una sonrisa. Un perdón, me confundí. Un momento de humor. Eso genera cercanía, no rechazo. 5. Celebra los pequeños logros. Cada vez que te atreves a hablar, reconócelo como una victoria. No importa si fue en una reunión de 5 minutos o si compartiste tu opinión en una cena. Celebra ese avance. Escríbelo. Recuerda cómo te sentiste. Porque la confianza también se construye con memoria. Tu cerebro necesita pruebas de que sí puedes. Y cada experiencia positiva se convierte en combustible para la próxima vez. Hablar con confianza no es hablar fuerte. Es hablar con verdad. No confundas volumen con autoridad. Hay personas que gritan mucho pero no dicen nada. Y hay otras que, con voz baja pero firme, transforman un ambiente entero. La confianza no está en sonar dominante. Está en sonar auténtico, firme, alineado contigo. Cuando tus palabras, tu cuerpo y tu emoción están sincronizados, la gente no necesita que levantes la voz. Ya te están escuchando. Confianza y vulnerabilidad, una dupla poderosa. Curiosamente, algunas de las personas más seguras que conocerás son también las más vulnerables. ¿Por qué? Porque no temen mostrarse humanas. No necesitan fingir que todo está bajo control. Se atreven a decir, no sé, pero quiero aprender. Oh, esto me pone nervioso, pero creo que vale la pena decirlo. Y eso, lejos de restarles poder, las vuelve más admirables. La confianza real no es una coraza. Es una raíz. No se impone, se transmite. No necesita gritar. Solo necesita ser. El miedo nunca desaparece del todo, y eso está bien. ¿Sabías que muchos oradores experimentados siguen sintiendo nervios antes de hablar? La diferencia es que ya no los ven como un enemigo, sino como una señal. El cuerpo se activa porque sabe que algo importante está por pasar. La clave no es eliminar el miedo. Es caminar con él, sin dejar que te controle. Y eso se llama coraje. Hablar con confianza no es ausencia de miedo. Es presencia de propósito. Capítulo 7. El poder de la pausa. Imagina esto por un segundo. Estás escuchando una charla. El orador habla sin parar. No respira, no frena, no se detiene. Las frases se acumulan, se enciman, se pierden. Y tú, desde tu asiento, intentas seguir el ritmo, pero te cansas. Tu mente se dispersa. Dejas de escuchar. Ahora cambia la escena. Otro orador. Dice una frase potente. Y hace una pausa. Silencio. Tú lo miras. Esperas. Sientes. En ese pequeño instante de silencio, algo se abre. Tu atención se agudiza. Tu cuerpo se alinea. Estás completamente presente. Eso es el poder de la pausa. No es ausencia. Es presencia amplificada. La pausa, el recurso invisible del gran comunicador. Cuando pensamos en mejorar nuestra forma de hablar, lo primero que nos viene a la mente es: visto grueso negro, mejores palabras. Visto grueso negro, mejor dicción. Visto grueso negro, mejor tono. Visto grueso negro, más vocabulario. Pero rara vez pensamos en esto. Hablar bien también es saber cuándo no hablar. Las pausas no son vacíos. Son herramientas. Y cuando las usas de forma consciente, puedes transformar una frase común en un momento inolvidable. ¿Por qué las pausas tienen tanto impacto? La pausa tiene fuerza emocional, fuerza mental y fuerza comunicativa. Veamos por qué. 1. Permite que el mensaje respire. No todo lo importante necesita explicación. A veces, lo importante necesita espacio. Una pausa después de una idea clave permite que esa idea se asiente, se procese, se digiera. El silencio le da peso. Le da eco. La convierte en algo digno de recordar. Ejemplo. No se trata de hablar más fuerte. Se trata de hablar más claro. Ese espacio no solo enfatiza. Engancha. 2. Transmite seguridad. Al contrario de lo que muchos creen, hacer una pausa no te hace parecer inseguro. De hecho, es todo lo contrario. Una persona que puede quedarse en silencio, sin apurarse, transmite calma y control. Cuando hablas sin pausa, suenas ansioso, apurado, incluso inseguro. Pero cuando haces pausas estratégicas, demuestras dominio del tiempo y del mensaje. 3. Genera expectativa. El silencio bien colocado puede crear tensión positiva. Anticipación. Hace que el público se incline hacia adelante, curioso. Esperando lo que vas a decir. Ejemplo. ¿Y cuando abrí la puerta? No podía creer lo que vi. La pausa crea suspenso emocional. Y eso atrapa. 4. Te da tiempo para pensar. La pausa no solo beneficia al que escucha. También beneficia al que habla. Cuando pausas, recuperas el control mental. Te das unos segundos para ordenar ideas, evitar errores, sentir lo que vas a decir. Muchas veces, un pequeño silencio te salva de una frase que ibas a lamentar. 5. Conecta con la emoción. Al hablar desde la emoción, es natural detenerse. Respirar. Sentir. La pausa permite que lo emocional tenga espacio real. En un discurso cargado de emoción, una pausa puede ser el momento donde todos sienten contigo. Donde lo que no se dice se vuelve tan poderoso como lo que sí. ¿Por qué nos cuesta tanto pausar? Hay una razón simple y profunda: el silencio nos incomoda. Vivimos en una cultura del ruido constante. La pausa se interpreta como debilidad, torpeza, inseguridad. Nos han enseñado que si no llenamos el espacio con palabras, perdemos autoridad. Pero eso es un mito. Los grandes comunicadores, oradores, líderes, narradores, todos saben que el silencio bien usado vale más que mil palabras mal dichas. Tipos de pausas y cómo usarlas. Existen distintos tipos de pausas y cada una cumple una función distinta en tu discurso. Veamos las principales. 1. Pausa de impacto. ¿Cuándo usarla? Después de decir algo importante, revelador o emocional. que genera espacio para que el mensaje cale. Ejemplo. La confianza no es tener todas las respuestas. Es tener el coraje de hablar, incluso cuando no las tienes. 2. Pausa de transición. ¿Cuándo usarla? Entre una idea y otra. Cuando cambias de tema, tono o enfoque. Que genera claridad y ritmo. Ayuda al público a seguir tu línea de pensamiento. Ejemplo. Primero hablaremos de cómo encontrar tu voz. Ligera pausa. Después, aprenderás a usarla con confianza. 3. Pausa reflexiva. ¿Cuándo usarla? Cuando quieres que el público se identifique, piense o se conecte emocionalmente. ¿Qué genera? Introspección y conexión emocional. Ejemplo. ¿Recuerdas la última vez que hablaste desde el corazón? ¿Y alguien realmente te escuchó? 4. Pausa estratégica. ¿Cuándo usarla? Antes de una palabra o frase clave. ¿Qué genera? Expectativa, suspenso, atención total. Ejemplo. Y entonces, sucedió lo inesperado. 5. Pausa para respirar. ¿Cuándo usarla? Simple, cuando lo necesites. ¿Qué genera? Calma y control. Mejora tu ritmo, evita trabarte o agitarte. Muchos oradores se quedan sin aire por no permitirle al cuerpo un momento para inhalar. Respirar es comunicar también. ¿Cómo entrenar el uso de la pausa? La pausa se entrena, como todo arte comunicativo. Aquí te doy algunas prácticas simples y poderosas. Ejercicio 1. Leer en voz alta con pausas marcadas. Toma un texto y marca con lápiz los lugares donde deberías hacer una pausa. Luego léelo en voz alta, respetando esos momentos. Puedes hacer pausas cortas, un segundo, después de frases. Pausas medias, 2 a 3 segundos, después de ideas clave. Pausas largas, 4 más segundos, para crear impacto emocional. Ejercicio 2. Graba tu voz. Habla de un tema que domines. Luego escúchate. ¿Hablas muy rápido? ¿Dejas espacio para que el oyente respire contigo? ¿Dónde podrías pausar más? La autoescucha es el espejo de tu comunicación. Ejercicio 3. Ensaya con intención emocional. Elige una frase poderosa y dite a ti mismo. Quiero que esta frase se sienta. Luego repítela con pausas y énfasis. Juega con el ritmo. Descubre qué versión tiene más fuerza. Por ejemplo, tienes derecho a hablar, aunque tengas miedo. El silencio también es una forma de respeto. Hacer pausas no es solo una técnica para mejorar tu oratoria. También es una forma de respeto hacia quien te escucha. Significa: no te voy a bombardear con palabras sin sentido. Te doy espacio para procesar. Tu atención me importa. El silencio es el regalo de no saturar. De permitirle al otro estar contigo, sin prisa. La pausa como puente emocional. En la música, lo que hace bella a una melodía no son solo las notas, sino también los silencios entre ellas. En la poesía, los espacios entre versos tienen tanto significado como las palabras. En el arte, el vacío de un lienzo puede decir más que el trazo. En la comunicación, es igual. La pausa es la respiración del mensaje. Sin pausa, no hay emoción. No hay comprensión. No hay profundidad. Capítulo 8. Historias que dejan huella. Cierra los ojos por un momento e intenta recordar. No un dato. No una explicación. No una presentación técnica. Sino una historia. Tal vez una que alguien te contó hace años. Tal vez una anécdota que viviste. Tal vez un cuento de tu infancia. ¿La recordaste, verdad? Ahora piensa, ¿por qué se quedó contigo? La respuesta es sencilla. Las historias no pasan por la cabeza, pasan por el corazón. Y el corazón no olvida. Hablar bien es saber contar historias. Puedes llenar una charla de datos impresionantes, cifras impactantes, teorías bien formuladas. Y aún así, nadie te recordará. Pero si cuentas una historia que emocione, que inspire, que conecte, te convertirás en inolvidable. Contar historias no es un adorno. Es una de las herramientas más poderosas que existen en la comunicación. ¿Por qué? Porque las historias Activan emociones. Generan empatía. Facilitan la comprensión. Transforman lo abstracto en algo cercano. Permanecen en la memoria. Hablar con impacto no es sonar perfecto. Es tocar algo real dentro de quien te escucha. Y nada hace eso mejor que una buena historia. La historia está en todas partes. No necesitas tener una vida extraordinaria para contar historias. Tampoco necesitas haber escalado el Everest, sobrevivido a una guerra o ganado un premio Nobel. A veces, las historias más poderosas salen de momentos cotidianos. Un error que cometiste y lo que aprendiste. Una conversación con alguien especial. Una sensación que tuviste al ver algo simple, una calle, una carta, un gesto. Una pequeña decisión que cambió algo en ti. Contar historias no es inventar. Es mirar la vida con ojos que observan. Y encontrar ahí algo que vale la pena compartir. ¿Qué hace que una historia conecte? Hay historias entretenidas. Y hay historias que tocan algo profundo. ¿Qué tienen en común esas historias que realmente nos marcan? Algunos ingredientes clave. 1. Autenticidad. No intentes sonar perfecto. Ni inteligente. Ni impresionante. Sé real. Cuenta lo que te pasó, tal como lo viviste. Con tus dudas, tus emociones, tus errores. La gente no conecta con grandes personajes. Conecta con personas reales que se atreven a mostrarse. 2. Emoción. Una historia que no hace sentir, no deja huella. No necesitas exagerar. Solo contar cómo te sentiste en ese momento. Tristeza, miedo, alegría, duda, rabia, amor. Nómbralo. Cuéntalo. Transmítelo. No digas, estaba muy feliz. Mejor, sentía mariposas en el estómago. No podía dejar de sonreír. Cuanto más sensorial, más emocional. Y cuanto más emocional, más memorable. 3. Cambio. Una historia sin transformación es solo un relato. Una buena historia muestra evolución. Un antes y un después. Puede ser un cambio interno, una lección, una toma de conciencia, una nueva perspectiva. O un cambio externo, algo que hiciste diferente, algo que entendiste, algo que elegiste. El cambio es el núcleo de toda narrativa que deja huella. 4. Relatabilidad. La historia debe permitir que el otro se vea reflejado. No tiene que haber vivido lo mismo. Pero debe poder sentir lo mismo. Una historia universal no es la más espectacular. Es la que resuena con lo humano. Con el miedo a fallar. El deseo de ser visto. La necesidad de amar. Historias con alma. Historias con verdad. Estructura básica de una historia impactante. Aunque hay muchas formas de contar historias, existe una estructura sencilla y poderosa que puedes usar como base. Se llama el viaje del héroe, sí, como en las películas, pero aquí te la simplifico. 1. Situación inicial, el mundo antes. Cuenta cómo empezó todo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué deseabas? Yo creía que tenía todo bajo control. Tenía un trabajo estable, una rutina, todo en orden. 2. El conflicto, algo sucede. Surge un problema, un desafío, una pérdida, un error, una oportunidad inesperada. Hasta que un día, mi jefe me llamó a su oficina y me dijo algo que me cambió la vida. 3. La transformación, el aprendizaje. Muestra lo que aprendiste, cómo cambiaste, qué descubriste sobre ti, los demás o la vida. En ese momento entendí que había vivido años sin preguntarme qué quería realmente. 4. La conclusión, lo que queda. Cierra con una reflexión, un mensaje o una invitación para el oyente. Y hoy, cada vez que dudo, me recuerdo que el miedo es parte del camino, pero no el dueño de mi voz. ¿Cuándo usar una historia? En casi cualquier momento. Pero sobre todo, para abrir una charla, captar atención y establecer conexión emocional. Para explicar una idea compleja, hacerla visual y comprensible. Para convencer a alguien, despertar empatía y hacer el argumento más humano. Para inspirar, mostrar que el cambio es posible. Para enseñar, convertir la teoría en experiencia vivida. Las historias no reemplazan al contenido, pero lo iluminan. Lo enraizan. Lo humanizan. No necesitas ser un gran narrador. Solo necesitas ser tú. Muchas personas evitan contar historias porque piensan: no soy buen narrador. No tengo una voz interesante. No sé cómo hacerlo emocionante. Pero la verdad es esta. No necesitas ser un gran narrador. Solo necesitas hablar con alma. Cuando hablas desde un lugar honesto, presente y emocional, la historia encuentra su forma. Las palabras llegan. La conexión sucede. Errores comunes al contar historias y cómo evitarlos. Hacerlas demasiado largas. Botón de repetición solución. Quédate con lo esencial. Usa detalles que sumen, no que llenen. Contarlas sin emoción. Botón de repetición solución. Revive el momento al contarlo. Siente lo que sentiste. Y exprésalo. No tener un punto claro. Botón de repetición solución. Antes de contarla, pregúntate, ¿qué quiero que esta historia deje en quien la escuche? Contar solo lo bueno. Botón de repetición solución. Muestra también tus vulnerabilidades. Ahí está lo que realmente conecta. Ejemplo de una historia simple que impacta. Recuerdo la primera vez que hablé en público. Estaba en la universidad. Me sudaban las manos, el corazón me latía en la garganta, y solo tenía que leer un párrafo frente a 20 personas. Cuando terminé, bajé la mirada y me senté sin mirar a nadie. Pensé que lo había hecho fatal. Pero al final de la clase, una chica que no conocía se me acercó y me dijo: gracias por leerlo. Me hiciste sentir menos sola. En ese momento, entendí algo que nunca olvidé. A veces, tu voz no es para impresionar. Es para acompañar a alguien que necesita saber que no está solo. ¿Lo ves? No es una historia de película. Pero es humana, real, sentida. Y por eso, poderosa. Contar es sanar. Compartir es transformar. Cuando cuentas tu historia, no solo ayudas a los demás. Te ayudas a ti. Das sentido a lo vivido. Nombras lo que antes era confuso. Reconoces tus cicatrices. Y al hacerlo, creces. Y en el camino, tu voz se convierte en puente. En eco. En espejo. Capítulo 9. Cómo manejar conversaciones difíciles. Todos las hemos vivido. Esa conversación que te roba el sueño. Esa que evitas una y otra vez. Esa que sabes que tienes que tener, pero no sabes cómo. Porque puede doler. Porque puede incomodar. Porque no quieres herir, ni ser herido. Conversaciones donde el terreno es sensible, las emociones están a flor de piel y una palabra mal dicha puede romper más de lo que une. Bienvenido al territorio de las conversaciones difíciles. Un lugar incómodo, sí. Pero también, si lo transitas con conciencia, puede ser un espacio de transformación, crecimiento y liberación. Conversaciones que nos cuesta tener. Decirle a alguien que te lastimó. Pedir perdón por algo que hiciste. Poner límites a una relación tóxica. Dar feedback negativo a un compañero de trabajo. Confesar un error. Expresar desacuerdo con alguien que amas. Hablar de dinero, salud, muerte, sexualidad, política o religión. Todas estas situaciones tienen algo en común, despiertan emociones fuertes. Y eso nos asusta. Pero evitarlas no las hace desaparecer. Solo las entierra bajo capas de incomodidad, resentimiento o malentendidos. Y lo que no se dice, igual actúa. En silencios. En tensiones. En distancias. Por eso, hablar, aunque cueste, es una forma de sanar. Conversar no siempre es cómodo, pero puede ser constructivo. La idea no es salir ganando una conversación difícil. Tampoco se trata de tener razón. El objetivo real es este: construir puentes, no muros. Decir lo que necesitas, sin destruir al otro. Crear un espacio donde ambos puedan escuchar, hablar y tal vez, entenderse. Y para lograrlo, necesitas tres ingredientes clave: preparación. Empatía. Comunicación consciente. Vamos paso a paso. 1. Prepárate antes de hablar. Una conversación difícil no se improvisa. Tampoco se lanza en un momento de ira o ansiedad. Mano blanca indicando hacia la derecha, pregúntate antes: ¿qué quiero lograr con esta conversación? ¿Cuál es mi verdadera intención? ¿Estoy hablando desde la herida o desde el deseo de entendernos? ¿Qué emociones llevo dentro y cómo pueden influir en lo que diga? Hablar sin prepararte emocionalmente es como conducir con niebla, puedes chocar sin querer. Hablar con conciencia es encender las luces antes de avanzar. Visto blanco grueso, ten claro tu objetivo. ¿Quieres expresar cómo te sientes? ¿Poner un límite? ¿Buscar soluciones? ¿Sanar algo pendiente? No entres a la conversación sin saber lo que realmente deseas lograr. Porque si no lo sabes tú, el otro tampoco lo sabrá. Visto blanco grueso, escoge el momento y lugar adecuados. No lo hagas en medio del caos. No lo hagas cuando el otro esté emocionalmente cerrado o tú estés al límite. Busca un espacio tranquilo, sin distracciones. Un momento donde ambos puedan estar presentes. Porque si el terreno es tenso, el mensaje no florece. 2. La empatía es tu escudo y tu puente. Empatía no es estar de acuerdo. Es intentar comprender lo que el otro siente, más allá de lo que tú piensas. En una conversación difícil, la empatía es tu mejor aliada. Porque baja las defensas, suaviza los tonos y abre puertas que los argumentos no pueden abrir. Llave: escucha antes de responder. Muchos entran a una conversación para hablar. Los sabios entran para escuchar primero. Deja que el otro exprese su punto de vista. No interrumpas. No invalides. No asumas. A veces, solo con escuchar bien, el otro ya empieza a transformarse. Llave: usa frases que no atacan. Evita frases como: signo de multiplicar grueso, tú siempre. Signo de multiplicar grueso, es que tú nunca. Signo de multiplicar grueso, me hace sentir mal. Y cambia por: visto grueso negro, cuando pasó esto, yo me sentí así. Visto grueso negro, lo que necesito en este momento es. Visto grueso negro, me gustaría entender mejor lo que pensaste. Usar frases desde el yo en lugar del tú, evita el tono acusatorio y abre espacio para el diálogo real. Llave: acepta que pueden tener visiones distintas. Una conversación difícil no siempre termina con un acuerdo. Pero si ambos se sienten escuchados, ya es una victoria. No necesitas convencer. Solo necesitas expresar y comprender. La empatía no busca ganar. Busca acercarse. 3. Comunica con claridad, calma y cuidado. Aquí es donde muchas conversaciones se derrumban, cuando lo emocional supera a lo verbal. Y aunque es normal sentir emociones, tu tono, tu lenguaje corporal y tus palabras deben ser conscientes. En el blanco habla claro, no duro. Decir las cosas como son no significa ser hiriente. La claridad puede ir de la mano de la amabilidad. En lugar de: estás siendo egoísta. Di: me sentí ignorado cuando no tomaste en cuenta mi opinión. La primera hiere. La segunda informa, sin dañar. En el blanco mantén la calma, incluso si el otro no lo hace. Tu equilibrio emocional puede inspirar al otro a regularse también. Si uno grita y el otro grita, todo se incendia. Pero si uno grita y el otro respira, algo se aquieta. No se trata de dejarte pisar. Se trata de no permitir que la emoción del otro arrastre tu claridad. En el blanco, si te estás desbordando, pausa. Respira. Tómate unos segundos. Y si necesitas, di que prefieres continuar la conversación más tarde. Una conversación difícil mal manejada puede destruir más de lo que construye. No estás huyendo, estás priorizando la inteligencia emocional. ¿Y si el otro no quiere hablar o reacciona mal? Aquí una verdad incómoda: no puedes controlar cómo responde el otro. Solo puedes cuidar cómo lo abordas tú. Si el otro grita, insulta, manipula o se cierra, respira. No te enganches. Recuerda que hablar con impacto no es imponer, es sostener tu verdad con dignidad. Y si no es posible conversar de forma sana, también puedes decir: no me siento cómodo con el tono de esta conversación. Prefiero que sigamos cuando podamos hablar desde el respeto. Poner ese límite también es parte de comunicar bien. El regalo escondido de las conversaciones difíciles. Aunque cuesten, aunque duelan, aunque te hagan temblar. Las conversaciones difíciles pueden ser el umbral de una transformación profunda. ¿Por qué? Pueden curar heridas acumuladas. Pueden aclarar malentendidos viejos. Pueden fortalecer vínculos con más verdad. Pueden enseñarte a conocer mejor al otro y a ti mismo. Cada vez que eliges tener una conversación difícil con respeto y valentía, estás haciendo algo hermoso. Estás apostando por la verdad, por la conexión y por el crecimiento. Ejemplo real, de conflicto a comprensión. Ana llevaba semanas molesta con su compañera de trabajo, Sofía. Sentía que no respetaba su espacio, que la interrumpía en reuniones, que se adueñaba de ideas sin dar crédito. Un día, decidió hablar con ella. Pero no desde el enojo. Se preparó. Sofía, quiero hablar contigo porque valoro nuestro trabajo en equipo. Últimamente he sentido que algunas de mis ideas no están siendo reconocidas y eso me frustra. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de trabajar que nos haga sentir bien a ambas. Sofía se sorprendió. Y en vez de ponerse a la defensiva, escuchó. Terminó pidiéndole disculpas. No se había dado cuenta del impacto de sus acciones. Desde entonces, su relación cambió. No se trató de acusar. Se trató de hablar con claridad, empatía y respeto. Eso es lo que puede hacer una conversación bien llevada. Capítulo 10. Persuadir sin manipular. Desde que somos niños, aprendemos a persuadir. Lloramos para obtener atención. Pedimos dulces con argumentos convincentes. Negociamos permisos. Intervenimos con una historia para cambiar un no por un sí. Persuadir no es algo nuevo. Lo hacemos todos los días. Cuando propones una idea, haces una sugerencia, recomiendas algo, pides un favor, vendes un producto, compartes tu opinión o intentas que alguien vea las cosas desde otra perspectiva. Persuadir es parte de vivir. Pero hacerlo con integridad, claridad y empatía, eso ya es un arte. La gran diferencia, persuadir no igual a manipular. Primero, pongamos esto claro. La persuasión no es manipulación. Manipular es forzar, engañar o usar emociones para lograr que el otro haga algo que quizás no quiere. Persuadir es mostrar con claridad, conexión y lógica porque tu propuesta puede ser valiosa para el otro. La manipulación quiere convencer sin importar el costo. La persuasión consciente quiere crear valor mutuo. Y la diferencia está en la intención. Manipular es imponer. Persuadir es invitar. ¿Por qué es importante aprender a persuadir bien? Porque todos tenemos ideas que queremos compartir. Proyectos que queremos impulsar. Cambios que queremos provocar. Y todo eso requiere de la habilidad de influir con respeto. Persuadir no es dominar al otro. Es ayudarle a ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes, considerar lo que tú propones. Cuando persuades con autenticidad, convences sin presionar, generas acción sin forzar, conectas sin invadir. Y eso no solo te hace más efectivo, te hace más humano. Las claves de la persuasión auténtica. A continuación, exploraremos los 6 pilares que sostienen una persuasión sólida, ética y poderosa. 1. Conoce a tu audiencia, habla para ellos, no para ti. No puedes persuadir a alguien si no sabes qué le importa. Pregúntate. ¿Qué valoran? ¿Qué temen? ¿Qué necesitan? ¿Qué los motiva? Cuanto mejor conozcas a tu audiencia, sea una persona o 100, mejor podrás conectar tu mensaje con su realidad. No se trata de cambiar tu verdad. Se trata de construir un puente entre tu visión y la del otro. Persuadir no es hablar más. Es hablar mejor, con intención, desde su perspectiva. 2. Habla de beneficios, no solo de características. Muchos fracasan al intentar convencer porque se enfocan en lo que su propuesta es, en lugar de enfocarse en lo que puede hacer por el otro. No digas. Este servicio ofrece reportes automáticos y análisis detallado. Di. Este servicio te ahorra tiempo cada semana y te da claridad para tomar mejores decisiones. Las personas no compran productos. Compran soluciones. No adoptan ideas. Adoptan beneficios. Muestra cómo tu propuesta mejora su vida, su trabajo, su bienestar. Y tendrás su atención. 3. Usa el poder de la historia. Como vimos en el capítulo anterior, las historias tocan donde los argumentos no alcanzan. Una historia bien contada. Humaniza tu mensaje. Ilustra lo que quieres transmitir. Conecta emocionalmente. Hace que te recuerden. ¿Quieres persuadir? No empieces con estadísticas. Empieza con una historia real. Déjame contarte lo que le pasó a Laura cuando decidió implementar este cambio. Así captas la emoción, luego argumentas con lógica. Primero conmueve, luego convence. 4. Crea confianza, la base de toda influencia. Las personas no se dejan persuadir fácilmente por quien no les genera confianza. Y la confianza no se improvisa. Se construye con coherencia, integridad y empatía. ¿Cómo se genera? Visto blanco grueso, sé claro y honesto. No prometas más de lo que puedes ofrecer. Visto blanco grueso, admite tus límites. Decir no lo sé puede ser más poderoso que aparentar. Visto blanco grueso, escucha de verdad. Interésate por el otro, no solo por lo que vas a decir. Visto blanco grueso, sé tú. La autenticidad es magnética. La pose, repelente. Cuando el otro siente que no estás vendiendo humo, sino ofreciendo valor real, empieza a abrirse. 5. Haz preguntas que despierten conciencia. Una técnica poderosa de persuasión no es afirmar. Es preguntar. Porque una buena pregunta tiene el poder de romper creencias limitantes. Activar nuevas ideas. Generar reflexión. Invitar a la acción. ¿Qué pasaría si probaras esta idea por una semana? ¿Qué te está impidiendo dar el siguiente paso? ¿Cómo cambiaría tu situación si aplicaras esta solución? No impongas. Haz pensar. Cuando la idea nace dentro del otro, ya no necesita ser empujada. 6. Habla desde el nosotros, no desde el yo contra tú. La persuasión es más efectiva cuando se vive como una colaboración, no como una lucha. En lugar de esto es lo que yo propongo y tú deberías aceptar. Di, podríamos explorar juntos esta alternativa. Tal vez puede servirnos a ambos. El nosotros baja las barreras, genera empatía y crea un terreno común. Y en ese terreno, las ideas germinan con más facilidad. Errores comunes al persuadir y cómo evitarlos. Símbolo de cruz: hablar demasiado sin dejar espacio al otro. Mano blanca indicando hacia la derecha: escucha más. Haz pausas. Invita a responder. Símbolo de cruz: usar la culpa o el miedo como estrategia. Mano blanca indicando hacia la derecha: no busque someter. Busca inspirar. Símbolo de cruz: querer convencer a toda costa. Mano blanca indicando hacia la derecha: a veces, el otro no está listo. Respeta su proceso. Símbolo de cruz: sobrevender tu propuesta. Mano blanca indicando hacia la derecha: menos hype, más claridad. Símbolo de cruz: hablar sin adaptar el lenguaje al contexto. Mano blanca indicando hacia la derecha: no es lo mismo hablarle a un cliente que a tu hermano. Ajusta el tono. Persuadir no es ganar una batalla. Es crear un movimiento. Una idea bien dicha no es solo aceptada. Es compartida. Cuando persuades con verdad, generas un cambio que trasciende el momento. El otro no solo actúa por presión. Actúa porque conectó con algo más profundo, una necesidad, una visión, una emoción. Y eso tiene mucho más poder que cualquier técnica. Ejemplo real, la propuesta que inspiró acción. Carla tenía una idea para mejorar el sistema de atención al cliente en su empresa. Pero sabía que si iba con una larga presentación técnica, nadie la escucharía. Así que empezó con una historia. Ayer hablé con Marta, una clienta que lleva 5 años con nosotros. Me dijo que ama nuestro producto, pero que cada vez que tiene un problema, tarda días en recibir respuesta. Se siente frustrada. Ignorada. Y está pensando en irse. Luego mostró su propuesta en 3 pasos. Sencilla, clara, realista. Terminó con una pregunta. ¿Qué perdemos si no hacemos nada? ¿Y cuánto ganamos si damos este paso? La sala guardó silencio. Y luego vinieron los asentimientos. La dirección aprobó la propuesta. Carla no manipuló. No impuso. Persuadió con conexión, claridad y coraje. Conclusión: persuadir con impacto es inspirar acción con alma. Si hay algo que une todos los capítulos anteriores de este libro, es esto. Hablar con impacto es tocar a los demás desde un lugar auténtico. Y persuadir no es la excepción. No necesitas técnicas frías ni frases ensayadas. Necesitas conocer a tu audiencia. Tener claridad en tu mensaje. Hablar con pasión y propósito. Escuchar con el corazón. Y proponer desde la empatía, no desde el ego. Porque al final, la verdadera persuasión no consiste en hacer que alguien diga sí en el momento. Consiste en encender una chispa que continúe creciendo dentro del otro. Una idea que permanece. Una emoción que impulsa. Una conversación que transforma. Y eso, querido lector o oyente, es el verdadero poder de tu voz.